¿Cuál es la mitad de 22, Willy?
11.
11 segundos es el libro que tengo aquí a mi derecha, de Carlos Aleto. Y con él vamos a hablar de esta novela recientemente publicada por Editorial Sudamericana, con una historia brillante.
Sí.
¿Cómo estás, Carlos? Te saludamos, Leo y Willy, de Radio Nacional Santa Fe. Un gustazo. Hola, Carlos. Bueno, hemos perdido la comunicación. Debo decir, estoy en condiciones de afirmarlo ante escribano público, a ver si aparece Prato Murphy, lo afirmo y lo reafirmo. Por eso vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Carlos Aleto, autor de la novela 11 segundos, que, como decía, se publicó recientemente por Editorial Sudamericana. Agradecemos el envío del material, del ejemplar, para conocer más detalles de esta obra, que tiene un protagonista clave, que lo encontramos en las páginas y ya lo vamos viendo en la tapa. Estoy hablando de Diego Armando Maradona. Es una novela que trata justamente sobre el mejor gol de los mundiales. Bueno, ahora parece que se discute, pero para mí, como ese gol no hay, Willy. No. ¿Estás ahí, Carlos?
Yo estoy acá, no sé si ustedes están ahí.
También, aquí Willy, y ahora.
Y Leo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás? Un placer hablar con los santafesinos, la verdad, una alegría enorme. Para un matatense muerto de frío.
Bueno, yo cuando pienso en Mar del Plata, ya que estamos futboleros, uno piensa, por un lado, en Aldo Civi, en Aldo Civi de Mar del Plata, pero también si lo llevamos al plano rockero, que sabemos que tenés mucha beta musical, me aparecen los Científicos del Palo.
Ah, también están los Científicos del Palo, es verdad.
Que tienen varias canciones dedicadas a Mar del Plata.
Sí, y a Maradona.
Claro. Sí, a Maradona, exactamente. Sí. Bueno, acá la de Mar del Plata está muy relacionada con Maradona, especialmente porque fuimos testigos, siendo pibes muy pequeñitos, de los dos primeros goles de Diego en primera. Nada más ni nada menos, con un equipo que es San Lorenzo de Mar del Plata, del cual yo soy también hincha, que soy de San Lorenzo de Cuervo, pero de Mar del Plata soy de San Lorenzo, un equipo que tuvo su gloria allá por la década del 70, ¿no? En los nacionales.
Bueno, ya vamos a volver a hacer un viaje futbolístico porque somos tres apasionados por la pelota, justamente nos encanta este deporte, pero vamos a ingresar de lleno en 11 segundos. Me interesa que cuentes el proceso. Vos hablás en el libro de que la pandemia cumplió un rol importante, que se fue gestando allí, pero quería que nos cuentes y compartas con la audiencia cuándo empieza a surgir la idea y cuándo se empieza a transformar en libro.
Mira, 11 segundos es una historia de dos pibes que se parecen mucho, uno a mí y otro a un amigo que yo tuve en mi infancia, acá en un barrio periférico de Mar del Plata. Yo iba a escribir la historia de esa amistad porque quería, a partir de la muerte de mi amigo, quería llevarlo y que él estuviera eternamente junto a mí, aunque sea en un libro, ¿no? Algo como lo que hizo Dante con Beatriz, ¿no? La Divina Comedia. Entonces, bueno, esa era mi idea. Y contar un poco la historia de estos dos pibes en los márgenes. Cuando durante la pandemia murió Diego, fue tan grande el dolor, tan desgarrador, que yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando acá? Dije, ¿qué es esto que siento tan fuerte que no lo puedo evitar? Lloraba, estaba desgarrado. Y dije, Maradona nos cruzó toda la vida, a mí y a Daniel, que es el otro personaje de la novela, y los dos queríamos de alguna forma seguir los pasos de Maradona, el paro nuestro, ¿no? El pibe que había salido del barro, del barrio, gambeteando, y que había llegado a donde había llegado, ¿no? A la gloria del 86 y también del Napoli, bueno. Entonces yo dije, acá está la historia que quiero contar. Y está en ese momento que son los 11 segundos de la jugada contra los ingleses. Entonces, los dos personajes frente al televisor, Daniel y el gordo, mirando el partido anclado, van hacia atrás y hacia adelante en su vida, y ahí es donde están situadas estas dos biografías, contadas desde a partir del gol ese emblemático contra los ingleses, ¿no? Y ahí nació la idea de la muerte de Maradona, es decir, nuestras vidas estuvo cruzada de punta a punta por Maradona y su épica, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fuiste construyendo justamente, Carlos, entre realidad y ficción, como bien lo decías, al personaje de Daniel, ese gran amigo tuyo de la infancia y adolescencia, y además admirador fanático acérrimo de las divertidas aventuras de un misterioso varón?
Sí, justamente, mira, Mi idea siempre fue contar la literatura desde la vigilia, los sueños y la fantasía de los personajes, pero nunca avisándole al lector, mira, vamos a pasar a un sueño, vamos a pasar a una fantasía. Es decir, que el personaje va por la calle, por su día, y llega un momento en el cual entra en un terreno onírico o un terreno fantástico, que en realidad está viviendo el protagonista, como lo vivimos nosotros todos los días, ¿no? Claro. De nuestra fantasía. Entonces, en ese primer encuentro, en un terreno que es un basural de Mar del Plata muy famoso, que es Venturino, que era, porque ya no existe más, los pibes van a ir a buscar una pelota o algo para poder jugar a la pelota en realidad, ¿no? Un descarte. Y encuentran también libros tirados en la basura. Y entre esos libros está justamente el Barón de Munchausen, que es un que es un personaje que tiene una fantasía increíble. Hay una película muy buena para verla con Uma Thurman como una de las protagonistas.
De Terry Gilliam.
De Terry Gilliam, sí. Justamente. De Terry Gilliam, muy bien. Bueno, esa aventura del Barón de Munchausen está presente en toda la novela también. Como lo habrás visto, ¿no? Ahí, sí. Con el viaje en globo, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la fantasía de estos dos pibes, que cuando la realidad les queda corta, hay todo un elogio a la mentira también. Y el fútbol, de alguna forma, también es un engaño permanente, ¿no? Engañamos que vamos para un lado y vamos para el otro, eso es la gambeta. Engañamos que vamos a un lado y pateamos para el otro. Después están los engaños más grandes que pueden, ahora ya con el VAR no se puede, ¿no? Sí. Con un golpe a mano, bueno. Pero de eso también se trata, ¿no? De vivir con ese plus que tiene la realidad, ¿no? Y la verdad. Ya. No solamente dentro de la verdad, sino en ese plus. Y el fútbol en esto es muy importante. Yo le doy una importancia fundamental en la vida del fútbol. Yo llevo al fútbol a un lugar épico, como si fuese la Eneida. Por ejemplo, el tercer capítulo se llama La Maradoneida, ¿no? Sí. Por la jugada de Diego. Y para mí tiene el valor trascendental de cualquier hecho histórico importante. Y de hecho, bueno, la gente salió a la calle y se manifestó como nunca después del triunfo en Qatar, ¿no? Eso demuestra de alguna forma que no estoy tan equivocado, que es algo épico y popular.
Y una cosa que a mí me llamó la atención ya desde el nombre específicamente, Carlos, es que vos tomás un hecho del Diego, en este caso lo que tardó en hacer esa jugada maravillosa, que no muchos o casi nadie le prestó atención. ¿Cuándo decidiste o cuándo fue la primera vez que contabilizaste los segundos y que te fuiste compenetrando de lo que fue esa que para mí es la jugada más gloriosa de todos los mundiales?
Mira, esa jugada yo la vi, como me imagino la habrá visto, sí, miles de veces. Cada vez que la veo me emociono, ¿no? Se hablaba de que la jugada lleva 10,56 segundos. No lo saqué yo, es una cuenta que hicieron en algún momento, la cronometraron, y decía 10,56. Yo me tomo la licencia de darle esos 8 más hasta los 11 segundos. Cuento desde la salida del Negro Enrique, si se quiere. Es más, el libro empieza de una jugada lateral que hay a un costado que después se cruza toda la cancha y ahí es cuando recuperan la pelota el equipo argentino. Pero bueno, cuento esos 11 segundos después de haberla visto miles de veces. Y luego, para escribir la novela, porque el comienzo de cada capítulo está anclado en esos 11 segundos, ¿no? Digamos, frente al televisor. Son 40 y pico de capítulos, 400 páginas, atadas y ancladas a esos 11 segundos. Entonces yo la tuve que ver miles de veces a esa jugada, y las miles de veces siempre me provocó algo. Nunca me fue indiferente esa jugada, ¿no? Es como que yo la vuelvo a ver, ahora si yo la pongo, la vuelvo a ver, es como una emoción que me vuelve a suceder. Y es un estado hipnótico, me crea, ¿no? Es impactante para mí esa jugada.
Sí, de hecho, el que lo pases al 11 segundos, más allá del redondeo de lo que vos contabas, nos da la idea de equipo. Sí. Me parece interesante cómo se configura. Vos hablas de la jugada de Diego Armando Maradona, pero el 11 nos lleva a los 11 jugadores. Que obviamente
a los
11 fueron
jugadores,
más.
A pesar de que es una jugada singular, digamos, singular, el hecho de que lo hace solamente Maradona, por supuesto que Valdano y Burruchaga se van llevando jugadores en esa corrida. pero es Maradona el que va aludiendo, el que va marcando. Digo esto para hacer una diferencia con el juego, por ejemplo, para mí es el mejor gol de la selección argentina en Qatar, ¿no?
Es que es un gran gol colectivo, sí.
Para mí es el mejor gol del Mundial, para mí, sí. De Qatar. Uh-huh. En la Argentina es una jugada colectiva, uh-huh, maravillosa, con un Messi espectacular, también épico. Sí. Pero es una jugada colectiva. La de Maradona es una jugada que ya había intentado en el partido 3 veces. Uh-huh. Y había intentado un montón de veces antes. Sacamos de plata, se la saca Cebolla
Veloso,
Belloso, uh-huh, Veloso, uh-huh, en la línea. En Wembley también, uh-huh, le erra por poquito junto al palo en el año 80. Es decir, ya la había ensayado un montón de veces. Eran como borradores que venía haciendo Diego de esa jugada. Y por suerte le salen después de esos 4 minutos que había hecho ese gol y creado un microclima contra los ingleses, claro, nada más ni nada menos, con el gol con la mano y el microclima que venía de Malvinas, el gran macroclima que venía de Malvinas. Así que es como que cierra perfecta esa historia, ¿no? Es como una historia épica que cierra en lo más alto de la historia del fútbol argentino.
Uh-huh. Bueno, veníamos hablando obviamente de Diego Armando Maradona, de Lionel Messi, y uno piensa en el sueño del pibe. Me imagino que para vos, sí, la publicación del libro y haber recibido comentarios como el de Claudia Piñeiro y de Guillermo Sacomano, son un poco el sueño del pibe, te habrán gratificado. ¿Qué significó para vos que haya llegado a ellos y que hayan dicho lo que dijeron?
Mira, es sí, justamente el personaje gordo, sí, que tiene mucho autobiográfico, es el sueño de él, mm, ser escritor, ¿no? Ah. Porque como es tan patadura, sabe que no va a poder ser jugador de fútbol. Un 9 rústico dice, bueno, me voy a dedicar a la literatura, y de a poco empieza, y sueña con esto. Y salir publicado, por ejemplo, en la editorial sudamericana, que tenía Sudamericana, donde se publica en este mismo momento a Borges, que es uno de los ídolos, digamos, uno de los escritores que permanentemente están en ese pibe, en ese imaginario, ese chiquito. En el mismo que salió García Márquez, que también aparece durante la novela como un referente. En el mismo que salió Rayuela de Cortázar, en esa editorial. Es el sueño. Es el sueño hecho realidad, ¿no? Ese es como cuando Diego decía, bueno, tengo dos sueños en mi vida. Bueno, este es el sueño hecho realidad de este libro. Y la repercusión que tuvo en los lectores, en la repercusión que tuvo en otros escritores, aparte de Guillermo y de Claudia, la verdad que sí, es un sueño hecho realidad, ¿no? Sentirse un pibe que sale de los márgenes, que no tiene una biblioteca en su casa, porque en mi casa solamente existía el libro de Doña Petrona, que, digamos, parte de un punto cero, ¿no?, de la escritura, el primero que termina la secundaria, la familia, y que la empieza en cierta forma también, porque hay muchos que ni siquiera terminaron la primaria. Digamos, es como, sí, es esto, es yo me siento realmente, no sé si en el final de la historia, pero sí en un momento muy importante, cumpliendo mi sueño, ¿no? Eso, como tal cual lo decís vos.
Y vos sabés que cuando estabas hablando y recordando la novela, obviamente, la pasión futbolera y demás, vos decías El Gordo, hincha de San Lorenzo, escribe sobre fútbol. Lo primero que se me vino a la cabeza, El Gordo Soriano, Osvaldo Soriano.
Más Platense, además.
Claro, hincha de San Lorenzo.
Hincha de San Lorenzo, claro. Más Platense, El Gordo, sí. Escritor. Mirá, lo conocí a Osvaldo, digamos, tuvimos una relación, pues yo de joven, una revista, pero no, acá es da la coincidencia, incluso de los gustos populares, de los gustos políticos, da la coincidencia que sí, teníamos muchos puntos en común, salvo que él era un supor de la puta madre, y yo apenas estoy escribiendo algo que puedo, y él un novelista impresionante, que a mí me gustaba muchísimo. Claro. En mis horarios, en mis horas más oscuras de la pensión de Almagro, viviendo en Buenos Aires, la literatura de Soriano la llenó de luz. La verdad es que fue un momento grande de mi vida, es un momento de lectura de Osvaldo Soriano. Y sí, bueno, no es él, el de la historia, pero tiene muchos puntos en común, por supuesto.
Y bueno, y una última pregunta futbolera también, ya que estamos en el ámbito, no. Carlos. ¿Cómo ves la reconstrucción que está llevando a cabo el gallego Insúa? Un tipo que yo respeto muchísimo, porque a diferencia de muchos técnicos vendehumos, chamulleros, es un tipo que te habla certero, concreto. Me recuerda mucho a Eduardo Domínguez, que es un ídolo absoluto para nosotros los sabaleros. ¿Cómo ves esa reconstrucción que está llevando a cabo después de varios fracasos como Mariano Soso, Troglio, Montero?
Sí, la verdad que lo que está haciendo el gallego es impresionante. Uh-huh. No solo como para el equipo, cómo lo hace jugar, cómo le encontró la vuelta con lo que tiene, uh-huh. ¿no? Porque él lo dijo hace poquito, hace, creo que esta semana, después del triunfo con Independiente de Medellín, dijo, uh-huh. uno quiere jugar... Claro, juega lo que puede y como puede, no a lo que quiere. Y es eso, lo está logrando. Y me gusta muchísimo, me gusta mucho también cómo piensa, ¿no? Uh-huh. Más allá es como el loco piensa, ¿no? Sí. Que uno puede estar de acuerdo o no, pero le gusta el pensamiento que tiene cuando, a la hora de pararse y pensar el fútbol. Uh-huh. Y suba con un pensamiento mucho más tranquilo. Le está dando al equipo, la verdad, que... momentos interesantísimos, ¿no? Más allá de todos los empates, es esto, no tenemos otra cosa, tenemos un equipo recorto, uno mira al banco y dice, ¿quién está para entrar? ¿Viste? Uno ve el banco de River y dice, hay otra selección más. Ahí. Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, con esto que tenemos, jugando dos torneos a la vez, estando segundo en uno, pasando en el otro torneo, ganando en Medellín, que era impensable, el trabajo de Gallego, la verdad que es espectacular. Uh-huh. La verdad que me parece que y me gusta mucho como persona, cuando habla, me parece una persona, salvo alguna pelea que tuvo por ahí con la dirigencia anterior,
sí.
Que a mí no me gustan esas peleas que se hagan uh-huh. públicas, ¿no?
Uh-huh.
Después, el resto me parece que es impecable.
Uh-huh. Bueno, che. Como cierre, a mí me encanta cómo declara, que como periodistas nos encanta escuchar ciertas declaraciones. Yo, la verdad que me nutro mucho, me gusta lo breve, lo conciso, lo claro que es. Bueno, te agradecemos el tiempo. Carlos Aleto, autor de la novela 11 segundos, recientemente publicada por Editorial Sudamericana, recomendada por Sospechosamente Light. Gracias por el tiempo, un placer enorme y un abrazo para Mar del Plata.
Un abrazo grande y aguante el sabalero también.
¿Eh? Bueno, muchas gracias. Abrazo a los cuervos, entonces. Bueno, que no nos escuche algún hincha de Huracán porque nos mata.